Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Comienza junio, lunes, como todos los lunes y todos los viernes, el himno nacional argentino, bandoneón de Mariano Dugatkin y la voz de Paola Imone para esta versión tan particular, tan bonita de nuestro himno nacional. Decía lunes, mi nombre es Gonzalo Bonadeo, estamos aquí en la Radio Escuela, listos para seguir compartiendo el trabajo de nuestros profesores, ser el puente para llegar a todas sus casas. La idea que puso al servicio de la educación, el Ministerio de Educación, la Secretaría de Medios de la Nación, con un total de 180 emisoras entre públicas, privadas, provinciales, universitarias, cooperativas y comunitarias y de pueblos originarios para llegar a los lugares más aislados de la República Argentina a través de este servicio tan particular, en tiempos tan particulares. Historia que comienza todos los días a las 9 de la mañana con nivel inicial y que termina a las 17 con este ciclo orientado. Radios de Tierra del Fuego para saludar, LRA 10, Radio Nacional Ushuaia y Islas Malvinas, Tierra del Fuego, Ushuaia y Islas Malvinas, AM780, AM640, que es Radio Nacional 24, Río Grande, es FM106.9, Universidad Nacional de Tierra del Fuego, FM103.1 y 101.7, Radio Pública Fueguina, y Radio Pública Fueguina también en Ushuaia y Río Grande, parte del recorrido que hacemos el día de hoy con lengua y literatura, en este caso casi más literatura que lengua, tratándose del comienzo de un recorrido fascinante. Juan, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Hoy efectivamente vamos a hablar más de literatura con un personaje que ya anticipamos, pero que además tiene una relación, su literatura, con la lengua como sistema, que realmente lo hace muy particular, muy único. Uh-huh. Es una literatura que se le dice que es muy literaria, justamente.
Hay algo que me llamó siempre la atención, a la par de la admiración que la mayoría de los lectores han tenido y tienen por Jorge Luis Borges, es el hecho de que siendo una persona anglófila, sí, una persona que utiliza mucho las terminologías extranjeras, es una persona absolutamente fascinada por la mitología escandinava, sea tan símbolo de la literatura argentina y además haya tenido descripciones tan profundas de cosas bien urbanas y bien porteñas como los cuchilleros, como los guapos. Es algo muy llamativo más allá de su imaginación, ¿no?
Bueno, efectivamente, vamos a hablar de Jorge Luis Borges y Borges tiene... Es muy particular, es muy difícil de poner dentro, está claramente muy en el centro del panteón de escritores, proyectó su sombra de alguna manera sobre todos los escritores del siglo XX, que durante muchas generaciones se decía que los escritores tenían que luchar con la sombra de Borges. Claro. Los nuevos escritores tenían que sobreponerse a la idea de que Borges era la figura del escritor. Uh-huh. Y la figura del escritor no solo porque... En el sentido de que él escribía mucho y que era un escritor muy dedicado, sino también que encarnaba esta idea de personaje de escritor que imaginamos cuando pensamos en un autor. Nosotros pensamos en un autor y pensamos en una especie de Borges. Pensamos en alguien en una biblioteca gigante, pensando, escribiendo y revisando muchas veces los textos, interesado en diferentes temas, con un montón de libros abiertos, un erudito que uh-huh. domina varias lenguas. Esta idea del escritor erudito, esta idea está encarnada más perfectamente imposible en la figura de Jorge Luis Borges. Entonces tiene todo, para analizar su obra es difícil separarla de su figura y uh-huh. hay muchos prejuicios, claro, sobre la lectura de Borges. Es algo de lo que es algo con lo que podemos empezar a trabajar, a cometer los prejuicios con los que en general se empieza a leer a Borges, porque una cosa que creo que habías mencionado hace algunas clases, que Borges es una de estas figuras que todos que todos conocen pero nadie lee, si bien no es tan así, no es que nadie lo lee, es parte del canon. Es parte del canon y se da en las escuelas y en general se reedita una y otra vez. sí que ocurre con Borges esto de que cuando uno agarra el libro, en general ya cree que sabe cómo lo va a tener que leer y lo agarra con cierto miedo, con cierta distancia, incluso a veces con un poco de rencor, porque es una figura polémica en muchos círculos, la figura de Borges, pero no deja de ser, no por eso deja de ser enteramente disfrutable y muy accesible. Entonces, esto que decís vos acerca de esta relación, por un lado, con la literatura europea, con la tradición europea, con los escritores del momento europeos y con las figuras tradicionales argentinas, va a marcar muchos de los temas y de las formas en las que escribe. Él utiliza recursos que son típicos quizás de, por ejemplo, de la literatura clásica, de la poesía épica griega, y los toma y los pone en una narrativa súper actual, moderna, de casi de ciencia ficción, de fantástico. Y todas estas cosas las vamos a encontrar en su estructura y van a hacer que esa literatura sea tan particular, que leamos un texto y decimos, es borgiano el texto. Uh-huh. Uno de estos autores que se convirtió en adjetivo, ¿no? Es texto borgiano. ¿Qué significa eso? Que tiene un estilo propio muy particular que lo podemos reconocer en la forma en la que escribe. Incluso, no sé, anteponer el adjetivo antes del sustantivo.
Claro.
O hacer una hipálage en el medio de una descripción, decir, bajo las laboriosas lámparas. Uh-huh. ¿No? Como
increíble.
Estos recursos que son tan propios de él y que nos cuesta quizás ponerle nombre, todo, pero en realidad lo que hacen es darnos la sensación de que reconocemos quién escribió los cuentos cuando los leemos.
Ahora, Juan, sin salirnos de la lógica de Borges y ya empezamos a desarrollar tu contenido al respecto, me lleva a otra pregunta de otro ícono de la literatura argentina, que es Julio Cortázar, que ni siquiera nació en la Argentina.
Que no nació en Argentina.
Claro, o sea, el caso de Borges, que tiene una mirada muy cosmopolita y a veces mucho más extranjera que doméstica, y también con dos particularidades, a ver, corregime. Tanto Borges como Cortázar, la gran referencia a la argentinidad la dan desde lo porteño.
Sí.
Mayormente, ¿no?
Bueno, Borges...
Borges hace cosas campestres. Sí.
Claro, pero también porque la tradición literaria,
claro,
argentina pasa no tanto por lo porteño, sino más que es más la forma porteña de una visión,
claro,
del interior muchas veces. Y Borges retoma eso. Es interesante verlo en paralelo con su carrera profesional, uh-huh, digamos, con lo que él hizo para vivir. En un momento él tuvo que recorrer la Argentina,
sí,
dando conferencias. Y este recorrer la Argentina también lo llevó a los paisajes que después describe,
claro, claro,
en su obra ficcional. Uh-huh. Y acá viene la palabra clave para mí, para hacer la lectura de Borges más interesante y más rica, que es la palabra ficción.
Uh-huh.
Borges es un autor de una imaginación portentosa, más allá de lo que de que pueda parecernos así como, digamos, venerable, que parezca algo muy serio. Esto ahora vamos a pensar cómo esto se convierte en un prejuicio. Es un autor de mucha, mucha imaginación puesta al servicio de la ficción.
Claro.
Entonces, además del cuidado de las formas, también tenía esta imaginación tan prolífica. Un autor que a mí me gusta mucho también, Abelardo Castillo, lamentablemente falleció hace unos, uh-huh, pocos años, pero escribió montones de novelas,
sí,
cuentos y demás, gran admirador de Borges, dice además esto acerca precisamente del prejuicio de que Borges es muy difícil de leer.
Claro.
Y dice esto que podemos escuchar.
Vamos. Abelardo Castillo, Borges.
Yo creo que hay cuentos de Borges, como El Sur, por ejemplo, probablemente su mejor cuento, que son de una nitidez abrumadora y que no exigen esa segunda lectura que a veces Borges pedía de su propio cuento para que se lo entendiera bien, sino que, leídos a la letra, tal como están, son perfectos orbes literarios que no necesitan ningún tipo de aclaración posterior. Hay una superstición acerca de la dificultad de Borges, porque es perfectamente entendible por aquel que se siente unido a Borges.
Es lo que está diciendo ahí Castillo, es acomete precisamente este prejuicio que se tiene a veces cuando se agarra un cuento de Borges como si fuera algo que es muy difícil porque tiene, como bien decís, estas referencias extranjeras,
uh-huh,
y también agrega estos datos eruditos, a
totalmente,
veces ciertos.
Y su propia fantasía.
Y a veces inventados,
claro.
Entonces toda esta carga que tiene hace que su fantasía, los cuentos fantásticos que escribe, estén muy nutridos de erudición,
uh-huh,
de exotismo, de imágenes del oriente, del pasado, de lugares extraños. Pero todo esto es muy disfrutable y es,
claro,
muy accesible.
O sea, tenés que querer lo que vas a leer. Bueno, vuelvo a Cortázar. Los premios es un libro en el cual hay gente que ha tenido que llevar aparte en un cuaderno toda la lista de personajes para,
sí,
no perderse. Algo que uno no haría si no quiere esa novela.
Sí.
Lo mismo podría pasar con Tomás L. Martínez y Santa Evita. con la parte ficción y la parte real, que nunca sabes cuál es cuál, nunca vas a llegar a ese lugar, bancatela porque lo querés.
Claro, y la relación entre ficción y realidad en la obra de Borges también es muy interesante.
Totalmente.
Esto de inventar autores, inventar libros, inventarse, incluso inventarse un pasado, claro, en donde él mezcla su historia familiar y su historia personal con la historia de la Argentina. Uh-huh. Él se siente parte de esa historia. Y es interesante observar eso a partir de su abuelo, que de la historia con Lavalle. Claro. Entonces, él sigue como en la corriente de la historia argentina.
Es banal lo que te voy a preguntar, pero quizás es algo que a los chicos les pueda dar curiosidad. Disculpa que te haya interrumpido, Juan. Sí. ¿El concepto de autor de ficción de Borges se potencia a partir de su ceguera? ¿De no poder ver lo que tiene que contar?
Hay quienes dicen que la ceguera, que fue progresiva y que de alguna manera estuvo anunciada, porque bueno, para reponer esta información, Borges queda ciego gradualmente y más o menos por el año 55 queda completamente ciego.
Le quedan solo los amarillos, como muy tenue, como una mancha.
Le queda, ¿no? Claro, le queda, podía caminar, podía moverse con bastón y demás, pero va perdiendo bastante autonomía y en principio pierde la posibilidad de leer, que es algo que es tremendo. Ya era director de la Biblioteca Nacional, ahí escribe el famoso poema de los dones, que es impresionante sobre esta paradoja de ser el director de la Biblioteca Nacional, tener todos los libros a su disposición y no poder leerlos. Yo no podría asegurar que eso potencia su capacidad descriptiva, además, pero hay quienes dicen que esta simbolización que él hace, este pasaje de las cosas a símbolos, tiene que ver con que ya prevé, cuando empieza a escribir, digamos, sus libros, que empiezan los primeros libros de cuentos y los más celebrados, el Aleph y Ficciones y demás, salen por la década del 40, antes de que él perdiera toda la visión. Pero ya
la ve venir.
Ya empieza, claro, ya la ve venir, digamos. Aparte, su padre ya había tenido esa misma enfermedad.
Claro.
Y él sabía que probablemente la tendría.
Chicos, de ninguna manera crean que tuvo imaginación solamente porque se quedó ciego. No, eso venía de fábrica. La genialidad ya la tenía.
Bueno, en realidad lo que heredó el padre antes que la enfermedad era una enorme biblioteca.
Claro,
una enorme biblioteca, el idioma inglés, que en su casa se hablaba junto con el castellano. Uh-huh. Esta influencia de las grandes obras hizo que fuera un niño muy precoz en la literatura, desde aprender a leer y escribir a los 4 años hasta hacer sus primeras traducciones a los 7 u 8 años, hasta escribir relatos a partir de la trama del Quijote antes de los 10 años, hacer su primer cuento publicado a los 11 años. Toda esta historia de precocidad es producto de que tenía ese entorno muy favorable. Y que, bueno, después una educación muy particular, porque estudió primero en Argentina, pero después viajó a Suiza, estuvo ahí durante la Primera Guerra Mundial con la familia, con el padre y la madre, la hermana. Relaciones con otros artistas allá en Europa, vuelve acá y cuando vuelve con la cabeza muy expandida, digamos, con todas estas imágenes. Vuelve con ideas sobre el surrealismo, que en ese momento era la vanguardia también novedosa, la que él trae también como en sus obras a Argentina. Y en 1923 saca Fervor de Buenos Aires, un poemario. Borges era un gran poeta, igual que también Cortázar era poeta. Si bien se lo recuerda más por sus cuentos, Borges era un gran poeta. Nunca escribió una novela, una de las cosas que también se convirtió como en una pregunta: ¿por qué Borges nunca escribió una novela? Solo escribía cuentos, algunos brevísimos cuentos, donde explora una enorme fantasía, pero mucha precisión en el uso de las palabras.
¿Y por qué crees que no escribió novela?
No sabría, eso habría que preguntarle, a Borges, pero sí que ciertamente domina la parte del cuento, la precisión en la elección de cada palabra. Y hay algo de lo que se le reprocha a Borges, que es justamente a partir de esta precisión que su trabajo es frío, ¿no? Uh-huh. Algo que si uno lee la poesía de él probablemente alcanza con eso para negarlo, pero sobre todo quienes se fijan en los cuentos y les parece que están muy armaditos, muy artificiosos, como mucho recurso, mucha cosa, como si su acercamiento a la literatura fuera frío. Claro. Y en ese sentido, el mismo Borges responde en una entrevista que le hacen en A Fondo, en una de las dos entrevistas que le hacen en el programa de entrevistas A Fondo Español, responde con una frase muy linda, que es muy recordada, sobre su propio sentimentalismo, para acometer también este prejuicio de la frialdad de Borges. Podemos escucharlo directamente de su voz.
Dale. A usted le han acusado de ser un hombre frío, maestro.
No, es falso. Soy desagradablemente sentimental. Soy un hombre, estoy muy sensible. Pero cuando escribo, trato de tener cierto pudor, ¿no? Y como escribo por medio de símbolos, nunca me confieso directamente, la gente supone que esa álgebra corresponde a una frialdad, pero no es así, es lo contrario. Esa álgebra es una forma del pudor y de la emoción, desde luego.
Hay algunas cosas que está bueno que los chicos puedan incorporar. Primero, que esta entrevista la pueden encontrar íntegra en internet, sí, si no me equivoco.
Las dos entrevistas. Hace una entrevista en el 76 y una en el 80 en el programa este. Son muy interesantes las dos.
Ahí van a encontrar además una alta dosis de humor o de sarcasmo en él, inclusive para hablar de sí mismo. Esto vinculado con los prejuicios respecto a su ideología. Sí. Era difícil establecer una ideología en un tipo que básicamente era un gran humorista. Macabro, siniestro, a veces con actitudes muy negativa, pero en general tenía una gran dosis de humor que por ahí no se le interpretaba hasta por el tono o por la solemnidad con la que hablaba, ¿no?
Sí, también esta cuestión de reverenciarlo y de claro. ponerlo en este rol de solemnidad, hacía que a veces pasaran por alto lo que después, bien mirado, uno dice, esto es un acto de enorme ironía. Claro. Entonces, esta exageración de la humildad que tiene, como, no, yo he escrito alguna que otra cosa que valió sí, la pena. Sí. Creo que cuando ya tenía premios internacionales era súper reconocido. Una de las cuestiones de esta solemnidad se la da el hecho de que Borges, de alguna manera, cuando ganó el primer premio con su libro El Aleph, con su libro de cuentos El Aleph, puso a la literatura argentina bajo la mirada internacional. Entonces se convirtió un poco en el escritor de que fue la punta de lanza para que la literatura argentina, incluyendo pocos años después a Cortázar, claro. tuviera la penetración que tuvo en la literatura internacional, en particular en el género fantástico. Sí. Y el género fantástico era un género que Borges cultivaba y dominaba muy bien. Uh-huh. Abelardo Castillo, en el segmento que escuchamos hace un ratito, menciona el cuento El Sur, un cuento donde es una máquina perfecta, fantástica, porque no se sabe dónde empieza y termina la parte real, lo real y lo extraordinario, y si eso no es extraordinario. Es un cuento que recomiendo que lean. Hay un cuento corto de él que, además de pasar por la parte fantástica, sí que sirve también para ejemplificar cómo Borges se construye a sí mismo como personaje, a veces para los medios, como en estas entrevistas, y a veces dentro de su propia literatura. El cuento Borges y yo es un cuento muy breve, que lo traje acá, está en el libro El Hacedor, y que si lo podemos leer...
Bueno, trataremos de honrarlo dentro de lo posible, es un desafío grande. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir, para que Borges pueda tramar su literatura y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que he logrado ciertas páginas válidas, pero estas páginas no me pueden salvar, quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco, voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren preservar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy. Pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo, y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página.
Ese final, que es fantástico.
Fantástico.
Precisamente. Fantástico. Hay una duplicación. Bueno, no voy a explicar el cuento porque además lo pueden releer. Esto es sí, algo sí, que, sí, sí, que sí, también sí. recomiendo hacer. Si bien, como pueden escuchar, no es inaccesible. Es muy accesible. ¿Dónde está lo fantástico en este cuento? ¿Qué es lo que lo hace interesante? ¿Dónde está también está cargado de emociones?
Sí, ¿cuánto de lo que él va contando nos pasa? o nos ha pasado o nos pasará.
Es que la manera está contando algo en lo que podemos, como bien dice Castillo, si uno quiere verse sí, en, claro. En este Borges, puede también verse en esta duplicación de sí mismo y cómo ve su obra por un lado y a él por otro. Es algo muy lindo que se repite en el cuento de la Lef, que fue este que también le da nombre a su primer este libro de cuentos con el que ganó este premio internacional.
¿Y cuánto le gusta, como vos planteabas, Juan, hace un rato, desde siempre, el hecho de la erudición y el hecho de la cita de Spinoza, la cita de Stevenson, sí. Hace que automáticamente a uno, si no lo conoce, le nace, pero bueno, Borges me está recomendando, me está diciendo que vaya a leerlo.
Sí, bueno.
Me está mandando a averiguar.
Hay mucho de eso. De hecho, hay una antología muy linda que hace con Bioy Casares, del cuento fantástico, sí. Donde meten algunos autores falsos, con fragmentos falsos. Es muy interesante cómo construye un corpus que a veces es falso y a veces no. Pero sí que mucho de estos, bueno, Stevenson existió y Spinoza
sí.
También.
Sí,
¿no?
Sí, claramente.
Tiene muchas referencias de la filosofía, del existencialismo uh-huh. En muchos casos, de la historia, de literatura clásica, de la crítica literaria, del lenguaje, de la lingüística que estaba en ciernas en ese momento. Todo esto aparece como referencias y de hecho él se convierte en referencia. Digo, un cuento sí. de Borges dispara el libro de Michel Foucault, Las palabras y las cosas, uh-huh. Lo pone en el prefacio, lo cita en el prefacio. Está muy metido, por esto decía que su literatura tiene mucho que ver con la lengua, claro. No solo con el mundo que construye, sino con las técnicas literarias,
claro, y el uso cómo de la palabra.
Cómo uh-huh. Usa las palabras para construir ese mundo. Quizás tengamos tiempo para escuchar una lectura breve de Borges, de un poema que Borges.
Claro. Un toquecito, dale, vamos.
Es el poema Límites, del mismo libro El Hacedor. Podemos escuchar entonces el poema leído por el mismo Borges.
Dale.
Límites de estas calles que ahondan el poniente, una habrá, no sé cuál, que he recorrido ya por última vez, indiferente y sin adivinarlo, sometido a quien prefijo omnipotentes normas y una secreta y rígida medida a las sombras, los sueños y las formas que destejen y tejen esta vida. Si para todo hay término y hay tasa, y última vez, y nunca más, y olvido, ¿quién nos dirá de quién en esta casa, sin saberlo, nos hemos despedido? Tras el cristal ya gris la noche cesa, y del alto de libros que una trunca sombra dilata por la vaga mesa, alguno habrá que no leeremos nunca. Hay en el sur más de un portón gastado, con sus jarrones de mampostería y tunas, que a mi paso está vedado, como si fuera una litografía. Para siempre cerraste alguna puerta, y hay un espejo que te aguarda en vano. La encrucijada te parece abierta, y la vigila cuadrifronte, Jano. Hay entre todas tus memorias una, que se ha perdido irreparablemente. No te verán bajar aquella fuente, ni el blanco sol, ni la amarilla luna. No volverá tu voz a lo que el persa dijo en su lengua de aves y de rosas, cuando al ocaso, ante la luz dispersa, quieras decir inolvidables cosas. Y el incesante ródano y el lago, todo ese ayer sobre el cual hoy me inclino, tan perdido estará como Cartago, que con fuego y con sal borró el latino. Creo en el albo oír un atareado rumor de multitudes que se alejan. Son lo que me ha querido y olvidado. Espacio y tiempo y Borges ya me dejan.
Thank you. Solo que no ves, la inocencia que no ves.